Y estuvimos tratando desde el primer día lo que pasaba con quien fuera colega nuestra y después se dedicó a la política, Débora Pérez Volpin, febrero, un 6 de febrero del 2018. 2018 fue, ¿no? Sí. Entraba al quirófano por una intervención supuestamente menor, creo que ni siquiera me van a decir, a un consultorio por una intervención absolutamente menor, una endoscopía, y terminó muriéndose. Un juicio complejo, raro, con mucho ocultamiento, ¿no? Se supone que los profesionales de la salud tienen una responsabilidad y acá todos vimos a la familia y a los abogados batallar con una corporación muy difícil, y la verdad es que muchos de nosotros pensábamos, después nos enterábamos de otras historias de mala praxis médica y de muchas veces maniobras corporativas, pero pensábamos, si esto le pasa y le cuesta tanto, ¿no?, a la familia de Débora Pérez Volpin, con la visibilidad que Débora tenía, con lo que significaba, con la cantidad de años que había entrado a la casa de todos los argentinos, digo, cualquiera que tiene un problema
los
después
casos que no sabremos, ¿no?
No, bueno, imagínate. Parecía que, bueno, había responsables directos, pero también qué pasaba con la clínica, era la gran pregunta. ¿Qué había pasado con la clínica de la Trinidad? Bueno, nos enteramos que imputan a las autoridades justamente de la clínica, y está Diego Piroto, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, para entender por qué. Diego, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Romina, ¿cómo te va?
Ay, a ver, ahí, no te ¿ahí me escuchás?
Sí, yo te escucho perfecto.
¿Qué pasó?
Sí, la noticia ahora es que la fiscal que tiene a cargo esta nueva causa, esta investigación por encubrimiento contra las autoridades de la clínica y algunos empleados de la clínica y médicos que participaron del encubrimiento de la muerte de Débora o falso testimonio directamente al venir a declarar, fueron imputados por la fiscal. La jueza receptó esa imputación y ordenó medidas que están en pleno trámite. Esto acaba de suceder, pero tengamos presente que esta denuncia no es una típica denuncia de las que va, en este caso podría haber sido la familia la que va y denuncia para que se investigue. Esta denuncia tiene su génesis en que una fiscal de juicio le pidió a un presidente de un tribunal que extraiga testimonios porque durante el juicio por la muerte de Débora, por el homicidio de Débora, entendió que habían pruebas suficientes para que se los investigue, los denunció la fiscalía, nosotros también.
Esto durante el juicio, se empezaron a ver irregularidades durante el juicio, un juicio que terminó con la condena del endoscopista, ¿no?, Diego Vialolenker, y la absolución del anestesista Nélida Puente, que estaban acusados de homicidio.
Exactamente, el propio tribunal, con fundamentos importantes, jurídica y probadamente en la causa, emergió toda esta situación y los denuncia, y por eso se comienza esta investigación, que no creo que sea una investigación que demore mucho tiempo, es una investigación que ya está producida la prueba, porque toda la prueba de esta nueva causa surge ni más ni menos que del juicio oral. O sea, ya tengo testimonio, ya tengo pericia, ya tengo...
Pero ¿qué es lo que, para que la gente entienda, digamos, qué es lo que se deriva? ¿Cuáles fueron las maniobras de encubrimiento? Yo me acuerdo desde el primer día que hablábamos que vos decías que dudabas directamente de que el equipo que les habían dado para peritar sea el que habían usado, el endoscopio que habían usado con Débora.
Exacto. Nosotros teníamos muchos indicios, muchísimos, ¿sí? Por eso íbamos manifestando eso. Veíamos que nos habían modificado la escena del crimen. O sea, nos habían modificado el equipo endoscópico que se utilizó en el cuerpo de Débora, se habían manipulado documentación y listados e informes que se acompañaron a la causa de todo lo que sería la bitácora de lo que pasó en ese quirófano, que es un equipo llamado multiparamétrico que va registrando la frecuencia cardíaca y respiratoria de un paciente, de manera que vos podés ver cuando el paciente ingresa, digamos, en condiciones normales, como estamos vos y yo ahora, se inicia un procedimiento y comienza la crisis y toda la situación que provocó la muerte. Bueno, todo eso queda registrado.
Vos lo podés seguir por un equipo como...
Claro, es un equipo, sí, que va registrando todo y va diciendo, Romina en este momento está respirando bien, no tiene ningún problema cardíaco, y de golpe empieza a respirar con una dificultad, de golpe su corazón empieza a latir con dificultad, de golpe se produce un paro cardíaco, de golpe no respira más. Todo eso queda registrado en este equipo y vimos que esa información resultaba incompleta. Bueno, en el juicio oral se probó, ya no es una interpretación nuestra ni de nadie, se probó en el juicio oral que, en primer lugar, el equipo endoscópico, el aparato, el endoscopio que se utilizó, que la clínica dijo que se utilizó, tiene un número de serie adulterado que no nos permite identificar si este equipo es o no el equipo que estaba en el quirófano, si este equipo
adulterado
tenía,
¿cómo?,
o no tenía service hechos como para saber si funcionaba o no bien. Bueno, además ahora ya sabemos que este equipo no funciona porque también se lo peritó Además, sabemos que este equipo, la última vez que se lo había encendido fue hace tres años antes de la muerte de Débora. Bueno, todo eso lo supimos como para ya ese indicio de que cambiaron el equipo y pusieron un equipo vetusto que ya no se utilizaba. Bueno, tenemos una corroboración judicial de eso. Y tenemos a una persona, al director médico de la clínica, el doctor Martingano, con nombre y apellido, que es quien lo aportó a la causa y que encima vino al juicio a decir, este equipo es el equipo de Suso. Bueno.
Ahora, Diego, perdón, porque yo a lo largo del juicio y lo que se fue manifestando, esta persona no era un amigo personal de Débora, que por eso ella se había acercado justamente a la clínica.
Él es la persona a la que Débora, era su contacto con la clínica. Cuando Débora quería ir a la clínica, directamente lo llamaba a él, tenían un conocimiento personal, no eran amigos, pero sí era un conocimiento personal. Era algo así como el médico al que ella consultaba, le decía, mira, te estoy inventando esta situación, sí. Pero me duele el estómago, estoy hace varios días, ya llamé al médico de guardia, al médico a domicilio, vino, venite a la clínica y hacete los estudios que te vamos a ver qué tenés, por qué te está doliendo el estómago. Esta charla, así campechana como sí. Te la cuento, es más o menos lo que sucedía habitualmente cuando Débora tenía que ir. Tenía poco tiempo, tenía una agenda ajustada y ella directamente concurría a la guardia porque no tenía turnos, iba a la guardia porque el director médico le coordinaba las... que la reciban, y así se hacía un estudio o lo que fuera.
Y esta persona es quien aporta, decís, el equipo...
Exactamente. Es la persona que cuando va a la justicia, allí dice, este es el equipo que se utilizó, él lo entregó, pero también ahora sabemos que tres días antes él lo había acondicionado el equipo, ¿sí? Porque vinieron otros testigos a declarar y contaron que Martingano llamó, una vez que se sabía que había una perforación en el esófago del paciente, porque en la autopsia... La clínica había propuesto peritos, pese a que no corresponde que alguien que no es parte proponga peritos, y entonces acondicionó este equipo, lo preparó, pidió que lo separen, que lo guarden bajo llave para que cuando la justicia fuese a buscarlo, lo entregasen, y él lo entregó en persona.
Sabemos. ¿Y qué están investigando, otros falsos testimonios?
¿Cómo?
¿Están investigando también, digamos, en el marco de esta imputación, otros falsos testimonios de gente de la clínica, sí, que pudo haber, digamos,
Sí, sí, ahora te digo, y te doy un dato, sí, más, vuelvo a esta misma persona. Los listados de ese equipo multiparamétrico que te conté, que cuentan la bitácora, sí, también los aportó él personalmente, y vino la persona que confeccionó el listado, que está en la causa, y dijo, se le exhibió el listado, y le dijimos, señor, ¿usted hizo este listado? Sí, yo lo hice. ¿Y a quién se lo dio? Al doctor Martingano, director médico de la clínica. ¿Por qué se lo dio? Porque me lo pidió él que lo imprima. ¿Es común que hagan esto? No, nunca se imprimen porque... Y explicó el procedimiento. ¿Y usted le dio estos listados? No, yo le di este listado, pero este listado estaba completo, acá está incompleto, falta la mitad del listado. ¿Y qué falta? Falta precisamente el momento de cuando a Débora ingresa al quirófano y la conectan porque estaba en perfectas condiciones antes que la ceden y le pongan la anestesia, y aparece recién el primer registro cuando Débora estaba en un paro cardíaco irreversible. ¿Y dónde están las hojas anteriores? No lo sé, yo se las di a Martingano. ¿Qué hizo Martingano después? No es asunto mío, explicó el testigo. Ahora vamos a ver ese listado, que Martingano aportó a la causa también, y lo vemos incompleto, precisamente con un faltante de toda la información que demostraría cómo fue la génesis de la crisis, cómo se fue desarrollando y cómo Débora fue llevada a un paro cardíaco. Si toda esa información la suprimió este señor que está imputado por encubrir precisamente la muerte de Débora.
A ver, o sea que podría haber un segundo juicio, decías, el primero por los responsables directos y el segundo por el encubrimiento.
Claro, nosotros tuvimos un juicio por el homicidio. Ya está, ya sabemos la responsabilidad del médico que provocó la muerte de Débora. Nosotros pensamos que fueron dos médicos, no uno.
La anestesista, ustedes entienden que también la justicia la absuelve.
Exactamente. Recurrimos ese fallo, va a la Cámara de Casación. Pero ahora lo que está investigando es a las autoridades de la clínica, a un médico en particular y a dos instrumentistas que las autoridades de la clínica en particular cometieron el delito de encubrimiento, que intentaron que nunca sepamos qué pasó con Débora, no sepamos esa responsabilidad de ese médico en la muerte de Débora, es decir, generar todo un clima, toda una situación procesal y probatoria que no nos permita nunca conocer lo que ya sí conocemos. Bueno, este señor, junto con el doctor Cavallo, ¿sí?, que son las máximas autoridades de la clínica y de Galeno, más un nombre que hasta ahora no fue, ya hoy, mira, te estoy hablando hoy ya en el mes casi de octubre del 2019, y con una sentencia, con un juicio oral donde todo lo que vos has escuchado y has leído y ha trascendido de lo que se pasó con Débora y la responsabilidad de los médicos, todavía hoy la clínica sigue sin hacerse cargo y hacerse responsable de lo que ya la justicia les dijo que es responsable. Y acá está la figura del dueño de Galeno, el señor Fraumeni, que es la persona que hoy tendría que estar dando las explicaciones de cómo sus dependientes, ni más ni menos que el director médico que él puso en el hospital y el director general de Galeno, están imputados por encubrimiento de un homicidio. Esa es la realidad. Un homicidio que ya la justicia dijo que fue responsabilidad de la propia clínica. Bueno, hoy se imputó a esas personas, no a Fraumeni, sino a sus dependientes, y ahora esa investigación, que no creo que demore mucho, porque la prueba ya está toda producida, irá camino, lógicamente, a lo que la fiscal está pidiendo, y nosotros también, que es llamada indagatoria a todas estas personas por encubrimiento y falso testimonio, y el procesamiento posterior, lógicamente.
Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Entonces, la segunda parte. La primera, clarísima, fue el juicio que vimos y que indicó que había un responsable, por lo menos para la justicia, por la muerte de Débora Pérez Volpin, y ahora el encubrimiento detrás de esta muerte, que trataron de tapar y quiénes. Muy claro, Diego, como siempre, y muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Muchas gracias a vos, Romy, un beso grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Va de Vuelta con Romina Mangel.